Martín Andrade, como era tan joven, no sé si la conocía, a menos que tuviera hermanos mayores. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, muy bien, pues no, gran tema.
Ah, sí, conocías Dance All Days ya, sí, a pesar de tu juventud, Martín. ¿Cuánto, qué tú tienes, qué, 40 años tendrás, una cosa así?
37.
Más encima te estaba tirando más años encima. Y que con tu cargo uno asume que tienes más años, entonces bueno, claro, el cargo te envejece. Estamos hablando con el...
Me ha envejecido, puede ser, ¿no? De hecho, bueno, puede que sea el director más joven, de hecho, sí, de la historia del parque.
Probablemente.
No he hecho ese recuento.
Ya, me
Oye,
parece.
Rodrigo, qué gusto escucharte, pues estamos contentos por lo que ha estado pasando aquí en el parque metropolitano con este piloto de apertura que... He visto que también has estado tú compartiendo ahí imágenes ahí de, sobre todo de la intervención ahí en Pedro Valdivia.
Pero si ha sido una de las noticias más lindas de la semana. Déjame presentarte, sí. Martín Andrade es el director del Parque Metropolitano, es arquitecto de la Universidad Católica, tiene un magíster en medio ambiente en la Universidad de Melbourne, Australia, tiene experiencia nacional e internacional enfocada principalmente en el diseño y planificación urbana, en proyectos y parques urbanos sustentables en zonas de bajos ingresos. Fue coordinador nacional de parques urbanos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y además es el cofundador y fue el director ejecutivo de la Fundación Mi Parque. Y es desde ya, déjame revisar la fecha, yo sé que tú la debes saber, pero yo también tengo que saberla, yo diría un año y ya 3-4 meses, el director del Parque Metropolitano, ¿cierto? Desde marzo prácticamente el año pasado.
Exactamente, y buena memoria.
No, si sí. Estoy mirando un artículo de La Tercera, no es mi memoria, no te preocupes. Oye, déjame partir con una pregunta. Antes de hablar de todas las maravillas que están pasando en el parque, quiero preguntarte por los pumas, porque ustedes en el fondo son la institución que recibe a todos estos pumas que aparecen a las distintas comunas de la región metropolitana y hacen todo lo posible por, primero, devolverle las condiciones mínimas para después devolverlos a su hábitat. ¿Cuál es tu tesis a estas alturas con la cantidad impresionante de apariciones de pumas que hemos tenido en estos meses de por qué esto está pasando? La respuesta parecía ser al principio el COVID, la gente en las casas, pero ahora que la gente ha vuelto a salir bastante más, siguen saliendo los pumas. ¿Cuál es un poco la tesis que manejan ustedes como más expertos?
Sí. Uy, mira, hemos tenido harta como conversaciones y claro, como que ha venido puma tras puma, ya son como 9 pumas ya. Y ha sido como, bueno, al principio pensábamos, no sé, pues me acuerdo que había un macho juvenil que decíamos, mira, están en este momento también buscando nuevos territorios. Los pumas que tuvimos el año pasado, por ejemplo, nuestra teoría era que había falta de comida en fondo por producto de la escasez hídrica. Pensamos que también muchos de los animales habían bajado y por lo tanto también los pumas habían bajado. Y así no hemos ido, ¿ah? Y bueno, en fin, hemos... No sé, mi teoría, pero es que para mí es como darnos cuenta que estaba mucho más cerca de lo que pensábamos. O sea, no sé, por lo menos yo me gusta hacer harto trekking y subir cerros y qué sé yo, y no sé, yo al menos, no sé tú, Rodrigo, pero nunca me imaginé. O sea, uno veía los pumas como en Torres del Paine, ¿cachai?
Los zorros y los cóndores era lo más cercano que había podido presenciar, obviamente, pero puma, nunca, jamás. Yo pensé
nunca.
Tenía que ir a las Torres del Paine para encontrarme
un puma. No, para mí era lo mismo, y entonces era como que en el fondo era como decir, y lo hemos conversado también ahí con el equipo del zoológico, como pareciera ser que nos vamos a tener que acostumbrar a estar mucho más en contacto con estos animales que parecían que estaban muy lejos, pero resulta que todos los que hacemos trekking probablemente estuvimos en algún momento muy, muy cerca. Y bueno, y este último puma que llegó y que nada, yo me siento súper orgulloso que el trabajo que hacemos ahí en el centro de rehabilitación es el puma más grande que hemos recibido, pesa más o menos alrededor de 30 kilos, un macho.
El de ayer, que anduvo corriendo por lo anoche.
Por lo Anechea, claro, y nada, estamos contentos, está en muy buen estado de salud, tenía unos pequeños rasguños, pero nada, estamos viendo ahí, bueno, se le hicieron los chequeos médicos, vamos a estar hoy día también en eso, y también programando una, ¿cómo se llama? Bueno, ojalá una reinserción de este puma en las próximas semanas, y también aprendiendo, Rodrigo, ¿eh? Por ejemplo, hemos estado ahí también trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, tratando de poner en algunos casos algunas correas también para poder observar en fondo los movimientos de los pumas.
Claro.
Así que yo te diría que es una noticia en desarrollo tu pregunta.
¿Se van con un GPS estos pumas como para poder seguirles el rastro?
Claro, en el fondo se trató con uno y hay que ir viendo, no es que se haga con todos, pero la idea es en el fondo todas estas liberaciones también trabajarlas desde el punto de vista también de científico y tratar de también poder entender bien cómo se mueven por la región metropolitana, cuáles son los territorios, poder entender un poquito más también sobre la población que tenemos de pumas, porque es realmente impresionante. Nosotros hemos ido chequeando y son, no es que sea el mismo puma que va y que vuelve, ¿eh? Son pumas distintos, sí, claro. y eso es bien impresionante.
Quise partir preguntándote, Martín, por el puma, porque el Parque Met como institución es mucho más que el Parque Metropolitano, que además sí. El Parque Metropolitano, siempre lo conversamos, es mucho más que el Cerro San Cristóbal, pero ustedes son una institución que hace muchas cosas. Pero esta noticia, esta semana, la gran noticia, ayer en particular, fue la inauguración de la reapertura de dos accesos del Parque Metropolitano después de casi 5 meses de cierre. Entonces, quiero que nos cuentes un poquitito para la gente que ha leído la noticia y que le interesa el tema, que son muchos santiaguinos, un poquitito más el detalle, porque hay varias cosas que sí se pueden hacer, pero hay varias cosas que no, hay lugares por donde sí se puede entrar, lugares por donde no, se puede de una manera entrar, pero con bicicletas, por ejemplo, y con autos no. Entonces, cuéntanos un poco el contexto, Martín, director del Parque Metropolitano, de esta preciosa y necesaria reapertura de ayer.
Sí, mira, tal como tú decías, es una reapertura bien especial, es una reapertura donde el parque, a propósito de los temas de naturaleza, va a ser un parque silencioso. No vamos a tener auto, no está permitido el ingreso de bicicleta, por una razón muy importante, que es que no queremos tener accidentes. Tenemos muchos servicios de urgencia todavía muy recargados, y hoy día el foco está en cómo combatimos la pandemia, y no queremos que el parque metropolitano se transforme ni en un foco de contagio, ni tampoco un lugar donde aumentemos la recarga que tienen los servicios de urgencia. Vamos a estar abiertos, como tú bien dices, van a haber solamente dos accesos abiertos, Pedro Valdivia y Pirámide. El parque va a estar abierto de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar exigiendo el uso de mascarilla obligatoria al ingreso y durante el Parque Metropolitano. Aquí la gente puede venir, no solamente el que quiera venir a caminar, también pueden venir a trotar y también pueden venir con sus perros, en el fondo con una correa también pueden ingresar. Nosotros en el ingreso vamos a estar tomando temperatura, vamos también controlando el aforo, gracias a un trabajo que hicimos con una organización, ¿no es cierto?, que se llama Juntos de Nuevo, que nos estuvieron ayudando. Tenemos un sistema de códigos QR, donde el ingreso a las personas presionan ahí y estamos controlando el aforo en forma simultánea, o sea, minuto a minuto, de la cantidad de personas que hay adentro del parque, porque no queremos superar el aforo que nos hemos puesto máximo, que son 7.500 personas. Ayer, para que te hagas una idea, vinieron como cerca de 700 personas, o sea, muy poquito, muy, muy, muy por debajo del aforo que nosotros tenemos como máximo. Y qué más contarte, eso, vamos a estar también trabajando con carabineros. Hasta el momento la gente ha sido súper respetuosa, la gente ha estado, y las que llegan en bicicleta dejan las bicicletas.
Eso te quería preguntar, ¿hay suficiente espacio o estacionamiento de bicicletas para dejar las bicis?
Así es, nosotros de hecho instalamos fuera que en los accesos en general duplicamos la cantidad de estacionamiento de bicicleta, nosotros además pusimos con ciclorreovía un estacionamiento de bicicleta, y también nosotros como parque, con la ayuda también de Cuesta Arriba, pusimos un estacionamiento de bicicleta para 200 bicicletas en el acceso de Pedro Valdivia Norte.
Sí, porque es posible que en algún momento pudiera, no sé, colapsarse la cantidad de personas que llegan en bicicleta para dejarlas en algún lugar y poder caminar o poder correr. Por eso creo que es un tema que hay que tener súper presente.
Sí, es súper importante, y por lo mismo la gente que quiera que se traslade en auto, bueno, están los estacionamientos ahí en Pedro Valdivia disponibles, ¿no es cierto? La gente que se traslade en bicicletas está en este estacionamiento. Y también comentarle un poco el trayecto, porque lo que nosotros tenemos habilitado son como los circuitos principales, como los caminos asfaltados, pero no, las personas no pueden acceder a la cumbre del Cerro San Cristóbal, solamente pueden llegar hasta Tupahue. O sea, una persona puede entrar por Pedro Valdivia, subir hasta Tupahue o bajar, o podría recorrer hasta incluso llegar hasta la pirámide, si quiere hacer un circuito un poquito más largo, ¿ya? Con respecto al resto de los equipamientos, por así decirlo, y atracciones, teleférico, funicular, los buses, en fin, las concesiones, el caso del Zoológico Nacional o el Jardín Japonés, al menos esta semana van a permanecer cerrados y es algo que iremos evaluando. Y súper importante para las personas que nos visitan, junto con traer la mascarilla, traer ojalá una botellita de agua. Los bebederos del parque están cerrados, es parte de los lineamientos del Ministerio de Salud, que de hecho se anunció hace un par de semanas atrás un protocolo de apertura de plazas y parques urbanos que fue anunciado por el ministro Ward, y que justamente busca que las personas ojalá traigan su propia botella de agua para poder hidratarse de buena forma. Así que es un parque, como te digo, con muchas, por así decirlo, limitaciones, pero también creo yo como oportunidad y una invitación de vivir la ciudad de una forma distinta. El parque está precioso después de las buenas lluvias que tuvimos.
Sí, claro, sí, tiene que estar muy verde.
Muy verde, lleno de pájaros, qué sé yo, y como te decía, muy silencioso, muy como de un contacto con naturaleza bien especial. Y también hemos querido hacerlo con cariño y también sembrar un poquito de esperanza. Y es un poco también el mural ahí que se instaló, que fue desarrollado por un artista nacional, que es CX, ¿no es cierto?
Sí.
Que se instaló ahí, que estuvimos trabajando mucho con el estudio creativo Lira Arte Público, que nos estuvieron ayudando. Y que en el fondo yo creo que viene a dar como color, esperanza. Es un mural que también trata de reflejar la vegetación nativa que las personas van a ver en el parque metropolitano, por ejemplo, las hojas de los quillay, el espino, la palma chilena. Así que nada, queremos recibir a la gente con cariño porque sabemos que la gente quiere mucho el parque metropolitano, lo echaba de menos y nosotros también echamos de menos a nuestros visitantes.
Martín, ¿el jardín japonés está abierto? ¿Se puede también entrar a contemplar?
No por el momento, es algo que estamos justamente trabajando para ver de qué forma lo abrimos. Nosotros también tenemos la complejidad que nosotros hemos trabajado también con mucho menos funcionarios, tenemos muchos funcionarios que al igual como todos tienen problemas, algunos que tienen algunas enfermedades crónicas, son mayores, algunos están al cuidado de niños, entonces estamos trabajando con muy poquita dotación, entonces estamos viendo formas, dependiendo también de cómo la ciudadanía también va respondiendo, de ir abriendo otros espacios. Por ejemplo, el caso del jardín japonés, que espero sea, ojalá, después de esta apertura, uno de los primeros lugares que podamos abrir al público, que también está precioso y es un lugar muy lindo y que, nada, porque que de mucho silencio, de mucha paz, sí, pues, con el sonido del agua, y que pucha que se necesita. Así que estamos haciendo los esfuerzos porque ojalá eso ocurra prontamente.
Y para los ciclistas que están un poco, los que quizás no han entendido bien el argumento, que sé yo, que están un poco picados, sí, de que no se pueda usar la bicicleta, sí, en el Parque Metropolitano en esta reapertura piloto, quizás es interesante que tú comentes que estos accidentes de bicicleta no son tan excepcionales como algunas personas creen.
No.
Por lo tanto, por ahí estaría para explicar un poco más la argumentación de que por qué todavía no se permiten el acceso a las bicicletas.
Sí, nosotros, mira, tenemos muchísimos accidentes en el Parque Metropolitano, bueno, antes de que cerráramos el parque, obviamente. De hecho, teníamos, en general, en un fin de semana, por ejemplo, teníamos al menos 7 accidentes de alta gravedad. O sea, teníamos muchos accidentes, sobre todo de ciclistas, que eran consultorios, unos raspones, qué sé yo, pero teníamos muchos accidentes muy graves. Y por lo tanto nos parecía súper responsable, si bien las cifras han mejorado de la pandemia, nos parecía súper responsable poder dejar las bicicletas en una etapa posterior, ¿ya? Por otro lado, también el parque es un parque que es bien especial, o sea, si uno ve los lineamientos también que hay desde el Ministerio de Salud, que se habla de mantener distanciamientos hacia atrás, mantener distanciamientos, por ejemplo, hacia el costado. Se define que lo ideal, por ejemplo, es mantener una distancia de 5 metros. También si tú recorres, y tú, Rodrigo, conoces bien el parque, por ejemplo, el paseo metropolitano solamente tiene 3 metros, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros es todo un desafío y tenemos que también trabajar también con ellos de ver cómo podemos incorporar las bicicletas de manera de que también podamos cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Pero insisto, la principal razón es que no queremos tener accidentados y eso es una de las cosas que nos tiene contentos en estos primeros días. Y yo diría que está bien, hay muchos ciclistas, yo también soy ciclista por lo demás, que añoramos muchísimo venir al parque, pero también, bueno, dejémonos también de experimentar el parque de una manera distinta, creo yo, aprovechando también lo que podemos hacer. Y en ese sentido, nada, de hecho hoy día estaba conversando también con una ciclista muy famosa que es seleccionada nacional, también hablando con ella, viendo cómo lo podíamos hacer, si de repente podemos tener horarios especiales, por ejemplo, de ciclistas o rutas especiales de ciclistas. Aquí tenemos que ponernos creativos, así que también espero, ojalá en el tiempo, Y trabajando también esto con el Ministerio del Deporte, con nuestros equipos, para poder tratar de que los ciclistas también puedan ingresar en algún momento. Pero hasta el momento te diría, Rodrigo, y eso también es parte de la felicidad que tenemos, la gente es súper respetuosa, los ciclistas han llegado, han entendido el mensaje en general. Siempre hay gente que no está de acuerdo y por más que uno le explique, nunca van a estar de acuerdo, pero la gran mayoría son personas que han sido súper responsables, han dejado sus bicicletas y al revés, han agradecido una forma distinta de poder conocer este pulmón verde.
¿No hay fecha entonces todavía para saber cuándo los ciclistas podrían de alguna manera o por algún lado, digamos, ingresar al Parque Metropolitano?
No todavía, y también estamos viendo un poco y también expectantes de lo que va a pasar con Recoleta. Al ser esto un parque intercomunal, También nos hemos planteado de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el fondo? Bueno, Recoleta, cuando esperemos pase a transición luego, ahí se podría abrir todos los puntos. ¿Qué pasa el día de mañana, por ejemplo, si tienes Vitacura y Providencia, que pasan a una etapa 3, pero seguimos teniendo una comuna en etapa 2? Entonces, en fin, es parte de las cosas que estamos viendo cómo lo manejamos, porque teniendo un parque que, como tú sabes, el cuarto parque más grande del mundo, no es llegar y no es tan fácil. Y sobre todo hoy día, como te decía, donde contamos prácticamente con un cuarto de nuestros funcionarios. Entonces, cuando tú tienes que limpiar, tienes que preocuparte de la sanitización de los lugares, tienes que preocuparte de la seguridad, cuando tienes menos funcionarios también tienes que ser súper responsable. Así que eso, llevamos recién 2 días en este plan piloto en el fondo, y nada, pues esperamos, como te decía yo, en la medida también de la respuesta que vamos teniendo del público, en la medida que también vayamos aprendiendo, ojalá ir abriendo espacio y también ir abriendo espacio en una segunda etapa que siempre nos hemos planificado para los ciclistas.
Estamos conversando con Martín Andrade, el director del Parque Metropolitano. Nos comentaba el lunes Esteban Barrera, del IRA Arte Público, que en Pío Nono, en el acceso Pío Nono, también van a empezar, o ya empezaron, no sé, sí, a pintar también un mural de suelo grandote. Sí. Por lo tanto, yo asumo que en un tiempo relativamente corto, supongo, debiéramos tener ese acceso, el de Pío Nono, reabierto. ¿Qué nos puedes contar respecto de ese? Porque el de Zapadores de Recoleta entiendo que obviamente no todavía. Pero Pío Nono, ¿tiene alguna idea, fecha?
También, sí, también lo digo y también le hemos dado vuelta. Pío Nono, como tú sabes, Pío Nono, para un lado de la calle y para otro lado es Providencia, que está en transición. Ajá. Entonces también para nosotros también es como curioso, claro, tener como un acceso donde, en el fondo, no sé, pues, bueno, tú pasaste de aquí para acá, o tú,
claro,
porque en realidad, claro, la mayoría de la gente que nos visita viene desde acá. Entonces, estamos como viendo qué va a pasar con Recoleta, y si me preguntas a mí, creo que lo ideal sería, sobre todo por la cercanía que tiene con Recoleta, es que una vez que Recoleta pase a transición, ahí podamos abrir este acceso. Y lo que tú estás diciendo, claro, el mural, el que está ahí, o sea, en realidad intervención artística en Pedro Valdivia, es una intervención donde trata de poner en valor el paisaje nativo. En el caso de Pío Nono, vamos a trabajarlo también con una destacada muralista, en este caso una muralista, que se llama Anis, que también es en fondo chilena, y aquí la idea es tratar de sobre todo reconocer la fauna nativa chilena. Así que estamos en las últimas instancias definiendo los bocetos, y ya esperamos la próxima semana empezar a que el equipo hoy empiece a pintar este espacio. Hoy día estamos haciendo como un hidrolavado general, y ya la próxima semana van a empezar a ejecutar las obras.
Fantástico. Aquí, Martín, quiero mezclar dos temas. Por una parte, el verano y las piscinas, que me imagino que es un tema que ya deben estar visualizando con toda la problemática que va a significar si se abren o no se abren, cómo se abren.
Incómoda, como sería.
Pero quiero vincularla con una pregunta más cómoda, triste, pero linda, que es en el fondo el hecho de que las haya diseñado, ¿cierto?, el arquitecto del paisaje Carlos Manos, que acaba de morir hace muy poquititos días. Entonces, por una parte es preguntarte qué han pensado hoy día, que estamos todavía en agosto, respecto de las piscinas Tupahue y Antilén para el verano, y por otra parte, ¿qué piensa hacer el Parque Metropolitano cuando pueda, cuando estemos con alguna normalidad un poquito mayor, como para homenajear o recordar a este hombre que es como fundamental en la historia del Parque Metropolitano?
Sí, pucha, qué buena pregunta, Rodrigo. Mira, con respecto al tema de las piscinas en general de operación, sí, estamos como en evaluación. Yo claro, se ve complejo, se ve difícil, vamos a tener que también expectante también con respecto a los lineamientos que dé desde el Ministerio de Salud, también con respecto a qué fase correspondería abrir las piscinas, sobre todo piscinas públicas como el caso del Cerro San Cristóbal. Así que en ese sentido hasta el momento hemos ido trabajando y estamos preparándonos para poder eventualmente abrirlas en un formato, pero te insisto, es algo que puede cambiar en cualquier momento. Y con respecto al caso de Carlos Manner, es un arquitecto que ha sido tan importante para nosotros, pero ¿sabes qué? Yo lo encuentro que es más bonito, es que no solamente como arquitecto, como obra, sino que es una persona súper querida aquí en el Parque Metropolitano como ser humano. O sea, el legado arquitectónico, por un lado, ha sido maravilloso, y es cosa ver las obras de acá, el mismo, por ejemplo, el mirador Pablo Neruda, también otra obra de él, la piscina, en fin, la Casa de la Cultura, la UAC, pero el legado también humano es impresionante. O sea, los funcionarios de terreno, administración, arquitectos, o sea, un cariño a la figura de él impresionante. Y bueno, y el trabajo que hemos hecho, ido recopilando mucha información de él, mucho material histórico. De hecho, Rodrigo, si tienes alguna idea en mente, feliz de poderlas compartir y hacer algo. También hemos estado en contacto también, en el fondo, con personas que han sido cercanas a él, tirando algunas ideas, eventualmente tratando de armar algún foro sobre el tema, poder ojalá publicar material inédito. Hace un par de años, por ejemplo, hay una vía del parque que se le puso Carlos Manner
en honor. Tiene calle, eso es importante.
Al menos ya tiene calle en el Parque Metropolitano, pero yo coincido contigo, creo que el legado de él es inmenso y creo que tenemos que pensar en otra forma. Estamos viendo también, no sé, quizás son cosas más personales, más familiares, pero también a través de ciertas personas conversando con la familia, también viendo qué es lo que les gustaría hacer a ellos, con respecto también, por ejemplo, él pidió, entiendo yo también, que parte de sus cenizas fueran a, creo que hay una bahía o algo en la costa. Entonces estamos también viendo con ellos también como familia, cómo ellos también podrían eventualmente vincularse al Parque Metropolitano, que es un lugar, como dices tú, que hizo muchas obras y también que él le tenía un cariño inmenso. Así que esperamos estar a la altura, digamos, de lo que podamos hacer para poder reconocer un hombre que nos entregó tanto lo arquitectónico y lo humano.
Y a propósito de una de sus obras que tú comentaste, el anfiteatro Pablo Neruda y sus respectivos miradores, ¿cierto? El mirador El Plomo y el mirador Atardecer. Sí. ¿Eso está, es accesible hoy día o por el lugar donde está no hay?
Todavía no,
no hay acceso al Cerro Chacarilla.
Está cerrado todavía. Sí, en este plan de apertura inicial todavía está cerrado, sí.
Ok, pero sí, y volviendo a lo que tú comentabas antes, quizás esta es una muy buena oportunidad para conocer por lo menos una parte, y sobre todo la parte más nueva, de este sendero del Parque Metropolitano, que sí, entiendo, eso sí se puede conocer justamente porque hay acceso por la pirámide y porque hay acceso por Pedro Valdivia Norte. Por lo tanto, si yo accedo por la pirámide, podría conocer, digamos, hasta el Jardín Botánico Chagual, podría conocer esos 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio que son preciosos. Eso sí está disponible, ¿no es cierto?
Te doy la mala noticia.
¡Ah, chuta!
La mala noticia. Todavía no.
Todavía no.
Pero es parte de lo que tenemos que ver, cómo lo podemos hacer. De hecho, algo que también acabamos de instalar, también estamos tratando de nuevo cómo ver cómo operamos este parque con un cuarto de nuestros funcionarios. Sí, es un tremendo desafío para nosotros,
un problema,
porque obviamente queremos que la gente que venga al parque esté segura y queremos que los lugares donde esté la gente estén limpios, y eso es parte de lo que tenemos que ir midiendo, ¿ah? pero de nuevo, yo creo que obviamente, así como el jardín japonés, ciertamente uno de los lugares que nosotros nos quisiéramos que ojalá puedan abrir lo antes posible.
Martín Andrade, director del Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano, además de administrar, el Parque Metropolitano administra más de 20 parques en la región metropolitana. Sí. Uno de ellos está en el mismo Parque Metropolitano, que es el Parque Bicentenario de la Infancia, pero como está en Recoleta, obviamente estará cerrado hasta que pueda, digamos, reabrirse, porque se reabre Recoleta, ¿correcto? Que es un parque fantástico y muy importante para los niños.
Sí, no, y tenemos también en Recoleta, que bueno la pregunta, porque era parte de las cosas que quería comentar también y que la gente supiera, ¿eh? Porque claro, está el Parque Bicentenario de la Infancia, está Maguidahue, el Parque Maguidahue también es un parque urbano que está pegadito al Parque Metropolitano, y está también en Recoleta, tenemos otros dos parques, está Santa Mónica y también está Cerro, no sé si el nombre, Cerro Blanco, Santa Mónica, Maguidahue y el Parque Bicentenario de la Infancia. ¿Por qué es importante comentarlo? Y como tú bien sabes, nosotros tenemos una red de parques urbanos. Entonces, nosotros, bueno, en el caso del Parque Bicentenario de la Infancia, al ser un parque eminentemente de juegos de niños, al menos en esta etapa no va a ser posible que puedan ir los niños, pero en los otros parques urbanos, en el caso de la comuna Recoleta, o en otras comunas donde nosotros tenemos parque urbano, y ustedes se pueden meter ahí en parquemet.cl, hay que recordar también que en aquellas comunas que están en cuarentena, hoy día hay un permiso especial que se saca a través de comisaría virtual, donde los niños acompañados de un adulto pueden ir en, entiendo que son los días lunes, los miércoles y los viernes, en un horario de mañana o en un horario de tarde. Esos papás con esas familias, en el fondo, que quieren ir con esos niños, pueden acceder a los parques urbanos de la red del Parque Metropolitano de Santiago. Además de eso, tenemos el parque en Estación Central, ¿no es cierto? El Parque Bernardo Leighton está también abierto en un formato buenísimo, similar al Parque Metropolitano. Okay. Y a partir de la próxima semana, del próximo miércoles, Peñalolén pasa a transición y, por lo tanto, el Parque Peñalolén también, a partir del miércoles de la próxima semana, estaría abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
O sea, ahí nombraste todos los parques que, incluyendo el del próximo miércoles en Peñalolén, van a estar abiertos junto al Parque Metropolitano, que es este parque intercomunal de más de 700 hectáreas, ¿correcto?
Así es, así es. Y eso todo, como les decía, en parquemet.cl pueden encontrar esta información. También van a poder encontrar, por ejemplo, el Parque Metropolitano, van a poder ver en fondo minuto a minuto el aforo que está en el parque. O sea, por ejemplo, ahora yo mirándolo acá, tenemos cerca de 210 personas que están en este momento dentro del Parque Metropolitano.
Perfecto. Quiero preguntarte también por los proyectos de parque que se están desarrollando, como el Parque Mapocho Río, y también el parque en el sector, digamos, del Muelle Barón en Valparaíso. Yo tengo clarísimo que el Parque Mapocho Río lo va a administrar el parque que se va a hacer, digamos, o todo este tema en la zona del Muelle Barón, ¿también va a ser administrado por Parque Met, o ahí me estoy carrileando?
No, ahí mira, la figura, salvo que que quizás tengan más información que yo, pero
no creo.
Nosotros en general, pero créeme que fue parte de las discusiones que entiendo que antes de que llegara yo como director del parque, mirando la figura. Desde hace un par de años existe un programa especial de conservación de parques urbanos, que de hecho a mí me tocó, antes de irme afuera, poder armar este programa, que lo que busca es replicar el modelo del Parque Metropolitano de Santiago, claro, en regiones.
Así es.
Entonces, hoy día hay otros 14 parques urbanos en regiones que son administrados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el caso de Valparaíso también hay un parque urbano que entiendo que es el Parque de Placilla, que es administrado, en ese caso no hay un servicio especial de parque urbano, sino que es administrado por el Servio de la Región de Valparaíso. Por lo tanto, lo más probable que ese parque sea también administrado y sea parte de la red de parques urbanos que administre la región de Valparaíso, no desde la región metropolitana, el Parque Metropolitano de Santiago.
O sea, pero Simimbu, no Parque Met, en el fondo, pero entiendo.
Exacto, Simimbu, no Parque Met, y nosotros, claro, los próximos años vienen de muy buenas noticias, que está el proyecto, como dices tú, de Mapocho Río, uno de los parques urbanos más grandes que se ha construido probablemente en los últimos 20 años.
Alucinante, en todo
es
sentido.
Alucinante. O sea, no, es alucinante, aparte que viene, no sé, pues tú, bueno, me imagino que también eres una persona muy admiradora del legado de Mario Pérez de Arce.
Así es.
Donde en el fondo de poder interconectar todos los parques en el fondo a lo largo del río Mapocho, y este sería como la última pata de eso, la última cola.
Mapocho 42K.
Claro, Mapocho 42K, y un proyecto precioso. Ese parque, claro, pasaría a manos del Parque Metropolitano de Santiago. Es tan grande que, claro, ahí probablemente va a haber que existir como una especie como de mini director de ese parque. También hoy día se está ampliando el Parque Cerros de Chena. De hecho, entiendo que ayer fue aprobado en el gobierno regional ya el proyecto para poder desarrollar ahí una ampliación. Hoy día son 10 hectáreas, pasaría cerca de 40 hectáreas Cerros de Chena. También hoy día el Servio está interviniendo en el Parque Brasil, que es donde está el Museo Interactivo Mirador.
En la granja, sí.
Ahí en la granja, exactamente. Todo eso que antes se llamaba parque, pero que en realidad de parque no tenía nada, era una serie de canchas de grandote, que ya se inauguró la primera etapa y nosotros ya la estamos inaugurando. Así que vamos a tener hartos parques urbanos bien grandes que van a seguir extendiendo esta red de parques urbanos que administra el Parque Metropolitano de Santiago.
Martín, y hay un parque que entretenernos. Y hay un tremendo parque que también es de ustedes, pero que ustedes, no sé si ya lo empezaron a administrar o no han podido, porque el Servio tiene que terminar, digamos, de resolver un problema, que es el Parque La Hondonada, que es un parque alucinante también, que está en Cerro Navia, en el límite con Pudahuel, parque de más de como un kilómetro y medio de largo, de 26 hectáreas. ¿En qué situación está hoy día, agosto de 2020, el Parque La Hondonada?
Sí. Pero ese es un parque que efectivamente todavía quedan, mira, hablando el otro día con la directora del Servio, Juana Nazálcaro, conversábamos que esperamos sí o sí, porque es un proyecto, claro, de una complejidad, hubieron miles de problemas en la ejecución del proyecto, y nosotros esperamos sí o sí tratar de poder recibir ese parque en diciembre. Ese parque nosotros hoy día lo estamos manteniendo.
Sí, en la práctica la gente lo usa absolutamente.
Pero no está abierto al público, al menos desde el punto de vista formal.
Claro.
Pero sí o sí, a partir del próximo año va a ser un parque que se integraría a los parques abiertos de la red.
Es un parque maravilloso. Lamentablemente hubo este accidente hace, no sé, un año y medio, dos años, de una niñita, claro, que murió electrocutada, y ahí quedó todo como pendiente, digamos, ¿no?
Ese fue otro problema. Claro, habían problemas en la ejecución. Entiendo que en su momento también la constructora quebró, después lo tomó otra constructora, después lo que dices tú, pasó este accidente terrible de una niñita. Después de eso hubo que hacer toda una licitación para poder regularizar todo el sistema eléctrico, que hoy día estaría siendo terminado, pero todavía aún quedan algunas partidas que hay que corregir, que va a tomar un poco de tiempo en hacerlo, pero esperamos que ese parque ya por lo menos a partir del 2021 sea abierto a público y la gente pueda disfrutar de como decís tú, de realmente una maravilla. Imagínate todo este tiempo que ha pasado, los árboles están mucho más grandes, las plantas están preciosas, así que va a ser una apertura, yo creo que muy memorable y demasiado necesaria para esa comuna.
Además es un parque bien ejemplar, Martín, porque incluye la construcción, que ya está construido y ya está entregado, de viviendas sociales de un mayor tamaño. Estamos hablando de 65 metros cuadrados, si no me equivoco, que dan al parque. Entonces la calidad de vida de una persona que recibe un departamento de vivienda social de ese metraje y al lado de un parque de 26 hectáreas, o sea, es otra cosa. Eso, claro, es una manera de empezar a romper la segregación, digamos, real.
Eso es hacer ciudad. Con todas las de la ley. Esa es con todas las de la ley, y algo que también atrasadísimo, hoy día se está tratando de hacer también con el Parque Cerrillo, que en el fondo fue un parque que se ejecutó hace montones de años y que recién ahora ha podido extrabar y empezar a hacer ciudad. Entonces, claro,
gracias a los Panamericanos 2023, digamos, se va
también
a construir,
sí,
¿no es cierto?
Además, exactamente, y gracias a eso, esta oportunidad, en fondo vas a tener personas con muy buena conectividad, con viviendas sociales dignas, y donde mezcláis, creo yo, claro, como políticas públicas exitosas, son como estos caminos hacia la igualdad. O sea, hoy día lo bonito, y eso también es parte del orgullo que uno tiene de dirigir una organización como esta, tenemos parques del mismo nivel que las mejores comunas de Santiago y de Chile, mantenidos a primer nivel, y qué bonito ver proyectos de vivienda social también con terminaciones, con una calidad, con un metraje cuadrado también digno, y con un metraje que también puede encontrar nuestras comunas. Yo creo que esa es un poco la, como hablábamos, es la forma de hacer ciudad, y es la forma que tenemos que seguir replicando proyectos que sean integrales, no solamente pensando en la vivienda, no solamente en los parques.
Para empezar a cerrar esta conversación, Martín, Martín Andrade, director del Parque Metropolitano, recordémosle entonces un poco a la gente las nuevas coordenadas de esta reapertura gradual piloto del Parque Metropolitano. Vuelve, por favor, a contarnos los accesos, los horarios y los días, porque aquí es muy importante que sábado y domingo está cerrado.
Claro, tal como está definido en el plan paso a paso, los parques urbanos, las áreas verdes, solamente están abiertos, debiesen estar abiertos de lunes a viernes. En el caso del Parque Metropolitano, nuestro horario de apertura va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los accesos que están disponibles son Pedro de Valdivia y Pirámide. Súper importante, todas las personas que nos visiten, que sean personas de comunas que están en transición, o sea, no personas que estén en comunas en cuarentena, que traigan sus mascarillas, y como hablábamos también, que puedan traer su botellita de agua para poder hidratarse muy bien.
Una pregunta, ¿a la gente que viene se confirma de qué comuna es? Sí. No es la buena fe, digamos.
Hemos estado trabajando mucho estos días con carabineros, ellos están haciendo en fondo inspecciones aleatorias, digamos, fiscalizaciones aleatorias, controlando el ingreso, chequeando que los RUT de las personas que ingresan corresponden a comunas de transición. Si queremos asegurar a las personas que nos visitan, que las personas que están adentro son todas personas que están en comunas de transición y ninguna en comunas de cuarentena.
Ya, y hay espacio además para dejar las bicicletas, ¿cierto? Algo que nos comentaste al principio, importante para los que llegan en bicicleta pero no pueden subir en bicicleta, sí tienen dónde estacionarla.
Así es.
Excelente, excelente. Buenísimo, Martín Andrade, gracias por esta explicación, porque la verdad que no es que sea complejo, pero tiene ciertas características que hay que reaprender, ¿no?
Sí, gracias por decir que no es complejo, pero es complejo.
No es tan complejo, pero pucha que es importante saber que de lunes a viernes podemos volver desde ayer al Parque Metropolitano, aunque sea con ciertos accesos para entrada, con ciertos accesos adentro, no importa, pero la pura idea de caminar por el Parque Met y con este silencio que vamos a tener al no haber autos y al no haber tampoco ni siquiera bicicleta, es una oportunidad de contemplación maravillosa. No,
increíble, acabamos de sacar, Rodrigo, por ejemplo, una guía para poder para poder aprender sobre los pájaros que tú encuentras en el Parque Metropolitano de Santiago. Eso también lo hemos subido a nuestra página web.
Qué buen momento para ir a ver pájaros,
es un muy
claro.
buen momento, por eso yo creo que más que la ciudad, pensar lo que claro, las restricciones, yo creo que aquí hay una oportunidad tremenda de poder visitar el parque en una modalidad completamente distinta. Así que gracias, Rodrigo, por el espacio y muchos cariños. Y bueno, nos estamos viendo nosotros mañana.
Conocer ese trabajo del ir a arte público ahí del CX. Encantadísimo. Muchas gracias, Martín. Y un abrazo a todo tu equipo.
Rodrigo. Ya, pues, cuídate. Chao, chao.
Nos vamos al corte cuando son las 2 de la tarde con 43 minutos.